que es un mensaje muy importante de lo que es el abordaje desde el Hospital de Clínica, este hospital universitario, donde la Cátedra de Oncología, junto a equipos que tienen que ver, caso enfermería, pusieron toda una coordinación a efectos que la tecnología esté precisamente considerando aspectos muy importantes en lo que tiene que ver con el tratamiento oncológico, donde ustedes saben que una de las etapas que puede suceder es la pérdida de cabello, y en ese sentido esto permite enfrentar desde un punto de vista anímico, que es esencial en todo tratamiento, de otra manera y en consideración a esos aspectos que son tan importantes, es que hoy se consideraba un hito esta tecnología en la visualización de todo el tratamiento, algo que es muy importante y que la verdad hace mucho tiempo que estamos solicitando, y es que no haya un peregrinaje de las mujeres en términos de ir recorriendo distintas etapas, sino que todo sea precisamente en una secuencia a efectos de poder enfrentar una etapa difícil para ella y para la familia. Y en este sentido, esta tecnología al servicio de un componente no menor como es el anímico, lo consideramos de gran importancia.
¿Es posible que esto se universalice para toda la salud pública?
Hoy se nos decía, ustedes habrán escuchado, que es el primer aparato en Uruguay, pero también para América Latina. Y nos parece que esto puede servir, sin lugar a dudas, para que puedan existir en todo el país, porque esto es importante para todas, la posibilidad de poder acceder a tecnología que, vuelvo a decir, tiene que ver con todo un proceso, y en ese sentido nos gustó mucho poder escuchar al propio director de oncología y también a quienes específicamente tratan el tema del cáncer de mama, de la importancia de esto en el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ojalá podamos en breve poder contar con tecnología. En este caso, además, este aparato fue donado por el esposo de una paciente. Entonces, ojalá se pueda acceder a esta tecnología en los distintos nosocomios.
Arjimón, la saco de este tema y le quiero preguntar a propósito del cruce en la campaña por el tema policial. ¿Cómo está analizando?
Bueno, en realidad, sorprendida porque de pronto aparecen, creo que 50 denuncias. Cuando uno tiene algo que denunciar, lo denuncia directamente en los lugares pertinentes. Desde mi lugar creo que forma parte de lo que es el proceso de estar cercanos al momento de decidir, y se trata de una estrategia para poner un tema que, como ustedes saben, es uno de los principales en términos del debate de los artículos que se quieren derogar, que es el de la policía y esa suerte de articulado que le da en la operativa policial una acción que tiene un amparo legal determinado. Nos parece que los abusos policiales siempre son denunciados, y nos llama la atención que de pronto aparecieron 50 simultáneos, pero bueno, estamos acostumbrados.
¿La campaña se puso más dura?
Bueno, generalmente cuando hay campañas, las semanas previas se intensifican. Lo único que queremos es que sea con códigos que nos permitan tener una campaña civilizada y en un contexto donde se respete precisamente el trabajar con argumentos de un lado y de otro que no tengan previamente el pensar una campaña de pronto con cosas que de pronto aparecen y hace mucho tiempo que acontecieron.
¿Cómo observa en este tema el rol de la institución de derechos humanos, que es el que planteó el informe?
Las denuncias, hacerlas en la institución de derechos humanos no es la única opción. En lo personal, no quiero hablar por ningún partido ni institucionalmente. No es la primera vez que nos sorprende que de pronto aparece la institución de derechos humanos flechando claramente e interviniendo en un proceso que tiene que ser transparente y dejar precisamente que acontezcan por quienes están a favor del sí o a favor del no, con las herramientas lisa y llanamente que tiene que ver con informarle a la población lo que significa la eventual derogación de 135 artículos. ¿Por qué les digo esto? Porque intervenir implica también tomar parte en muchas ocasiones y hay que dejar que la campaña se desarrolle de forma transparente y con los actores que, en definitiva, propician una acción u otra.
Ahora, excede sus cometidos, entonces.
Miren, ustedes saben que yo fui una impulsora de la institución de derechos humanos. Últimamente creo que llegó el momento de replantear muchos aspectos desde el punto de vista de hacer un balance ya. Es bueno hacer un balance después de todos estos años, en qué contribuyó, en qué no, qué aspectos hay que mejorar. Y estamos también en un año donde se van a cambiar los directores de la institución de derechos humanos. Así que me parece un buen año para tener todos estos elementos frente a lo que tiene que ser una evaluación después de un tiempo de venir funcionando. Vuelvo a decir, creo que intervenir de la forma que intervino en estos casos realmente no es lo que entiendo corresponde a la institución de derechos humanos.
Recién hablaba sobre el tema de los códigos. ¿Usted cree que, digamos, no hay ética, digamos, que usted decía no hay respeto de los códigos? ¿Se está violando, digamos, una ética en lo que tiene que ver con la campaña del referéndum?
Mire, los códigos tienen que ver con plantarse de lo que significa cuidar una herramienta que está prevista en la Constitución de la República. Dentro de esos parámetros es que quienes están a favor de una posición en otra, no solo en este plebiscito, sino en general, debemos movernos manteniendo el respeto que una instancia democrática de estas características provoca. Es decir, por sobre todas las cosas, mantener códigos de respeto, de comunicación de nuestras posiciones, pero cuidando el clima en que deben desarrollarse estos eventos, que son muy importantes para la ciudadanía.
¿Esta intervención de los integrantes del Cuerpo de Derechos Humanos empañó la imagen de ellos, la idoneidad para una institución de ese tipo?
Bueno, me parece que hace un tiempo hay evaluaciones que implican, por lo menos vuelvo a decir y hablo en lo personal, se necesita una rápida revisión de cómo debe funcionar esta institución y seguramente esto va de la mano de algunas reformas a nivel legal.
¿Algún cambio allí en la integración?
Sí.
¿Que le dé más equidad democrática?
Que le dé un marco de acción, me parece, preservando dentro de la independencia técnica que tiene que tener un marco de garantías diferentes en el accionar.
¿Falta pluralidad de voces?
En lo personal creo que sí.